Hemos escuchado tres maravillosas lecturas y hay tres mensajes que la iglesia nos transmite a través de Ezequiel, de Pablo cuando le escribe a los corintios y en este evangelio. Pero antes de comenzar, yo los invito a que hagamos un pequeñísimo ejercicio. Quiero que hagamos una inspiración profunda. A ver. Gracias. Cuando hicimos esa inspiración, no notamos que el aire que inhalamos estaba presente ya dentro de la iglesia. No notamos tampoco de que cuando entró, nuestra nariz inmediatamente identificó muchos olores. No notamos tampoco de que al tragar el aire, este aire se fue para los pulmones. Cuando llegó el aire a los pulmones, vino y en el pulmón pasan las células, los glóbulos rojos, y agarran ese aire que hemos metido ahora mismo y chupan el oxígeno que está presente en ese aire. Y luego de chupar el oxígeno, los glóbulos rojos tiran el anhídrido carbónico, que ya es un veneno, es el que sacamos cuando expiramos. No nos damos cuenta que una vez que esos glóbulos rojos van llenos de aire, de oxígeno, llegan al corazón. Y una vez dentro del corazón, el corazón, ¡bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Tira esa sangre a todos los rincones de nuestro cuerpo, desde la cabeza a los pies. Y eso está ocurriendo, las respiraciones, ni nos damos cuenta que estamos respirando, son 16 veces por minuto. Y las veces que el corazón está funcionando son 70 veces por minuto y no nos damos cuenta. El mundo transcurre a veces sin darnos cuenta lo que es hermoso, lo que es perfecto, lo que es sublime. Hoy las tres lecturas nos hablan de reconocer la presencia de Dios en lo invisible, en nuestra vida. Estas dos parábolas que han sido mencionadas por Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, nos habla acerca de situaciones que sabemos que existen. Una semilla que se planta y crece, una semilla pequeña y puede ser un arbusto grande. Todo eso no nos damos cuenta, pero Dios lleva el control de toda esa hazaña de poder crecer y reproducirse. Hermanos, el primer misterio que contemplamos hoy es el misterio de la candidez. Candidez significa, a veces yo sé que no sé nada. Pasan las cosas, no sé cómo pasó. Estás respirando, bueno, creció ese arbolito. Es que yo lo planté ahora, imagínate, en junio tenía que crecer. Vino lluvia, bueno, es que gracias a Dios yo le recé al Señor. Candidez a veces significa que nos levantamos hoy es 13 de junio, pero sin ningún proyecto de vida, sin saber qué es lo que queremos terminar de hacer hoy, día domingo, qué es lo que tenemos planeado hacer para el final de junio, cuáles son nuestras metas para el final del 2021 y cómo nos preparamos para el próximo año. Candidez significa vivir por vivir, no hacer Dios una participación contigo, porque el que quiere participar con Dios es aquel que es una persona de planes, de metas, le dice al Señor, ven acá mi Dios, esto es lo que yo quiero tener antes que termine este año. Dentro de 2 años yo me veo con esto y esto, con todos estos logros económicos, sociales, espirituales. Dentro de 5 años yo quiero ser esto y esto. Ese diálogo con Dios se llama alianza, covenant. Tenemos que hablar con Dios sabiendo qué es lo que queremos pedirle, qué es lo que tenemos que darle gracias a Dios. Yo sé que en la iglesia, en catecismo, te insistimos, no, para rezar tienes que primero rezar el rosario, después lees el evangelio, después te vas a... No, a veces la vida es muy rápida. Y vamos a hablar de 10 minutos. En 10 minutos, antes de salir de tu casa, tú te vas a tu propio cenáculo, que es el altar que tú has reservado para el diálogo con Dios, y donde tienes una Biblia abierta en el centro, un crucifijo, pero con el cuerpo de Él todavía, que es el cuerpo el que nos da la redención, la cruz no. Y luego aquí unas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María, que dicho sea de paso, lo celebramos este viernes y sábado, y que dichosos aquellos que estamos consagrados al corazón de Jesús y que venimos a misa todos los primeros viernes del mes honrándolo a Él. Pues bien, cuando ya estamos en nuestro cenáculo y nos levantamos, si estamos acostumbrados a levantarnos a las 6 de la mañana, el católico se levanta 5:50, 10 minutos antes. Tú haces todo lo que tienes que hacer, te friegas los dientes, te bañas, y antes de salir, te tranquilizas por 10 minutos y es hora de rezar. Gracias, Señor, porque amanecí vivo. Gracias, Señor, porque desperté de esta muerte que es el sueño. Gracias porque pude dormir, porque la mitad del mundo no puede dormir. Gracias, Señor, porque tú sabes que hoy es domingo y yo tengo planeado visitar a mi tía en San Antonio, después ir a ver a mi hijo que está en la universidad en San Marcos. Después, estos son mis planes, Señor, te los presento. Acompáñame, te lo suplico. Quédate conmigo. Y recuérdame que tengo que ir a misa, Señor. Y por cierto, te pido perdón de todos los pecados que he hecho. Te pido perdón del no me... etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto llevo? Yo creo que llevo ya 1 minuto. Faltan 9. Luego vamos y le decimos, Señor, ahora vamos a hablar de negocios, de nuestra alianza, de nuestro covenant. Y comienza la campana. Dan, tarán. Usted le pide y usted le ofrece. Usted le pide, vamos a comenzar, que usted le pide, Señor, no se te olvide de que yo estoy viviendo en este apartamento apestoso que tengo que pagar $1,200, y aquí si elevo, pongo el radio, la vecina de arriba se queja, si pongo el barbecue, el vecino de al lado, Señor, estoy desesperado, yo en 1 año quiero tener 1 acre de terreno y empezar a construir mi casita, Señor, 1 año. Hemos estado hablando de eso, Señor, que no se te olvide, te lo repito diario. Y ahora, Señor, este es 1 minuto, me faltan 8 todavía. Ahora déjame que tú hables, para que no digas que soy egoísta, Señor. Déjame quedarme callado y te voy a dar ¿cuánto? 4 minutos, Señor. Habla y dime qué es lo que tú quieres que yo haga hoy para que pueda lograr esa meta que tengo de mi casa con 1 acre de terreno, con mi casita de 4 cuartos, que tenga por lo menos un lugar donde llevar a mi esposa, a mi mamá, a mis hijos. Eso te lo estoy pidiendo. Ahora habla, Señor, y me callo, ¿sí? Y ya después que yo tengo 15 segundos de estar completamente callado, donde el corazón incluso baja su frecuencia, empieza el Señor. Y Él va a contestarme de esta manera: José, yo sé lo que tú quieres, sigue pidiéndomelo. Pero escúchame bien, dices que vas a ir a ver a tu hijo y tienes planeado llevarlo a almorzar a un restaurante nuevo que el niño te ha dicho. De paso, llevas a almorzar a toda la familia, pues te toman una cerveza con tu hijo, etc. Mira, no. Ni se te ocurra gastar 1 centavo en restaurante. Esos $200 que ibas a gastar, me los pones en un cochinito, en una alcancilla, y me los guardas. Otra cosa, José, de las cervecitas que ibas a tomar, no, ni se te ocurra. que aquí anda la policía por todos lados y si te agarran con aliento de una cerveza, José, me va a decir Dios, tú eres indocumentado, te van a llevar preso, el abogado te va a cobrar $15,000 para que no te deporten a tu país y además vas a sufrir horrible en la cárcel. Así que de cerveza, mira, no, 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 me agarras esa cervecita y me pones ese dinerito en el cochinito. Y así el Señor nos va a ir hablando de cómo desde hoy tenemos que empezar a ahorrar para que a fin del año, cuando tengamos que dar el down payment de un acre de terreno que sean $7,000, usted lo dé, aquí están, $7,000 que ha ahorrado en tanto tiempo. Ese es el dan. Ahora viene el darán. Ahora, Señor, ¿qué te prometo yo? Bueno, Señor, déjame ver qué te prometo. Yo sé que tú no estás muy contento conmigo porque no estoy comulgando. Ok, Señor. Voy a empezar a comulgar, pero eso significa que me tengo que ir a confesar. Ok, me voy a ir a confesar. Eso significa que con la vieja esta que yo vivo, tengo que casarme por la iglesia. Ni modo. Hay que casarse por la iglesia, Señor, porque te estoy prometiendo que voy a comulgar. ¿No quieres que vea pornografía, Señor? Ah, pues ni modo, tengo que dejar la pornografía porque a Dios no le gusta. Dan, darán. Yo le pido que me dé y yo le doy. Y ese es el camino diario. ¿Cuánto llevo? 10 minutos. Nos vemos, Señor. Hasta luego. Nos vemos en la noche y ya. Eso es todo lo que quiere el Señor. Mensaje número 1. Cuando rezamos, no somos como las plantas o como la mostaza, que lo tiramos y ya sabemos lo que va a ocurrir. El ser humano no es así. El ser humano no es igual que ningún otro animal. Aunque tengamos el mismo corazón, que tengamos las mismas narices, la misma forma de respirar, tenemos alma, que es la presencia de Dios vivo en nosotros. Y la presencia del alma es aquella que nos dice, planifica, busca qué es lo que quiere para el futuro, busca y sueña hasta lo imposible, porque para mí nada es imposible. Preséntame proyectos que quieres hacer, pero al mismo tiempo dime qué vas a hacer para buscar tu propia santidad. Háblame, yo necesito saber qué es lo que tú quieres hacer. ¿Qué es lo que tú quieres tener? ¿Que te quieres comprar una troca nueva? ¡Dímelo! Yo te la quiero dar, pero vamos a hacer negocio. ¿Que quieres una casa de 4 cuartos? ¡Dímelo! ¿Que quieres hacer otra casa en tu país de origen? ¡Dímelo! Tú preséntame lo que tú quieras, pero colabora conmigo. No me dejes que yo te haga el milagrito, porque yo no hago milagros. Yo trabajo contigo, dice el Señor. Tú y yo vamos a lograr lo que tú te propones. Ahora, si tú me pides que yo te haga un milagrito de que me saque la lotería, que no sé qué gane esta demanda, mira, no cuentes conmigo. Aquí trabajamos juntos. Es un proyecto, es una alianza donde yo doy, tú me das. Y te daré conforme lo que tú me des. En esa forma de rezar es muy difícil, porque a veces nosotros queremos darnos la buena vida, nos merecemos llegar a casa, brindar con una cerveza, un six pack, me lo merezco. Yeah, no. Principal error para el católico es meter al chamuco a través de una botella de cerveza. Aquí hemos estado confirmando todas estas semanas. No hay peor pecado que emborrachar a ese Espíritu Santo. Al mismísimo Dios que vive en ti, emborracharlo diario cada fin de semana con un six pack de cerveza. Créeme que ahí estamos nosotros obstaculizando cualquier diálogo con el Señor. Punto número 2. Ahora, Señor, déjame ver. Dices que tú eres dueño del universo y que te me manifiestas en situaciones que tengo que aprender a verte. El cura acaba de mencionar que la próxima semana es Día del Padre y que tenemos que reconciliarnos con el papá. ¿Qué es lo que pasa ahí, Señor? Explícame. Hoy la iglesia nos está haciendo un llamado de atención a través de la primera lectura de Ezequiel. No somos animales. Desde el mismo momento en que papá y mamá nos concibe, en ese momento, Dios está enviando el alma, el Espíritu de Dios. Él se desprende un pedacito de él, ¡pah!, y lo tira al vientre de nuestra madre para que nosotros seamos otro Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre o mujer. Y desde que viene esa alma, viene con un solo mandamiento. Olvídense de todo el Antiguo Testamento, de todas las leyes que hay en el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No, 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 un solo mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a Dios mismo. Y para amar a Dios hay que amar al prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu próximo. Así como se escribe en México con X o J, tu próximo es tu prójimo, tu prójimo es tu próximo. ¿Y quién es tu próximo? Tu mamá, que es donde naces, que es donde ese oxígeno que nosotros acabamos de tragar ahorita, tu mamá se encarga por 9 meses de estarte metiendo ese oxígeno, de estarte metiendo la comida que ella misma se quita por dentro de su cuerpo para que tú comas. Ley número 2 del católico. Tenemos nosotros ciertas condiciones de vida. Hay que amar a la madre, respetarla hasta el día que nos muramos, no hasta el día que alcancemos los 18 años de edad. Siempre hay que obedecer a las madres hasta que nos muramos o ella se muera. Ahora, madres, ¿y ustedes cuándo terminan su obligación con Dios? Hay un momento que Dios te pide, vigila a mi hijo o hija 24 horas al día. Pero ustedes han llegado a esas fiestas de 15 años o de 16. Esas fiestas comienzan de diferente origen, pero la iglesia lo aceptó porque es la fiesta donde se le dice a Dios, aquí está tu hija, aquí está tu hijo. Me lo diste, hoy tiene 15 años de edad, te doy gracias porque yo lo cuidaba las 24 horas del día, pero ahora te lo dejo a ti, Señor. Yo voy a cuidarlo mientras esté despierto. Yo ya le inculqué disciplina, el temor a Dios. Ahora, Señor, ayúdame a terminar de formar a este niño o niña. Padres, les recuerdo una vez más, como nos dice Pablo a los Corintios, los papás no son amigos de los hijos, esos son los abuelos. Los papás son los educadores, los formadores, los disciplinarios, los que se tienen que encargar que esta criatura, a como vamos a rendir honor a un muchacho que ha aplicado al college, los papás se tienen que asegurar que su hijo o hija triunfen, terminen el high school y apliquen al college. Se tiene que asegurar que ni el hijo ni la hija toma bebidas alcohólicas, que no fuma, que no ve pornografía, que no practica el sexo. Se tiene que asegurar que es un muchacho respetuoso y lo más importante, tiene que asegurarse que ame a Dios. Y que cuando viene aquí lo hace con el mismo respeto que usted le enseñó. Que jamás puede venir de pantalones cortos, jamás puede venir de sandalias, jamás puede tirar el arrodillador con ese ruido que a veces se oye. ¡Van, van, van! Jamás puede estar hablando mientras está la hora de misa de alabanza al Señor. Porque esta hora es tuya, Señor, y tenemos que venir lo mejor vestido que podamos. Y con un respeto único, porque esta es la antesala del cielo. De la manera que tratemos esta iglesia, es la manera que te estamos demostrando a ti cómo queremos que nos trates en el cielo. Padres, la responsabilidad de educar es suya. No griten ni lloren cuando le diga, mi hija salió preñada a los 12 años de edad o se fue con el novio. ¿Qué hago, Señor? La culpa es tuya y tú serás juzgada. O cuando el muchacho empieza a beber o lo echan preso por borracho o porque chocó un carro, no grites, ay, Señor, la culpa es tuya. Mira al papá borracho que no se acerca a la casa. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque Dios está en cada una de las condiciones de vida que tenemos. Y según nuestros actos, así seremos juzgados. Hay gente que se acobarda y no quiere tener la responsabilidad de educar a un hijo y lo aborta. Él ya está diciendo, quiero irme al infierno. Perfecto, Dios acepta eso. Acepta la libertad de decirle, yo me quiero ir al infierno, no quiero encargarme de niño ni niña. Ese va al infierno. Pero ahora, si tú aceptaste traer a un hijo al mundo, edúcalo. Edúcalo porque te tienes que asegurar. Primero, que no va a estar llorando dentro de la iglesia interrumpiendo la misa. Segundo, que va a estudiar, que va a querer progresar, que va a querer irse a la universidad, que va a mostrar respeto a Dios, para que cuando tú lo dejes ir en el momento de aplicar al college, que se vaya donde quiera, porque ya tiene las bases que tú le has dado en su formación, en su disciplina, en hacerlo hombre y mujer, que eso se logra hasta los 18 años. Porque una vez que pasó los 18 años, ya no educas. Es imposible que quieras echar el tiempo atrás. Así el mundo va transcurriendo y parece que no va pasando nada, pero cada día es un día que avanza y no regresamos. Cada día es de saber cumplir cuál es tu obligación, hasta dónde quieres llegar, cuál es tu compromiso con Dios, cuál es tu compromiso con la sociedad. Y si no te recuerdas, escríbelo y coméntalo con un sacerdote o un diácono. Ven a una dirección espiritual y pregúntanos, según la Biblia, ¿qué es lo que tengo que hacer en este mundo? ¿Tengo que vivir por vivir o qué es lo que debo hacer? Pero ten un propósito de vida. Tienes que saber por qué estás viviendo. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Hacia dónde quieres llegar? Ahora, que si en el caminar te mueres. Él murió a los 33 años. 3 años únicamente pudo predicar el evangelio, pero cambió el mundo. Y tú y yo estamos aquí por Él, por Él. Cada día de tu vida cuenta. Cada día es importante que tú sepas que ese día tú le puedes pedir a Dios dejar algo que eduque a quienes te conocen. O puedes vivir un domingo más, o puedes tirarte a la cama, o puedes emborracharte. Todo queda a libertad nuestra, hermanos. Pero recuerden, se van a morir. Y vamos a presentar todos cuentas ante Dios. Y la juventud pasa así, miren. Usted que ahora se cree que es un papá y una mamá que se ven bonitos porque tienen 30 años de edad y el espejo les dice que son preciosos. Cuando llega a los 40, miren, la próstata se va. Cuando llega a los 50, los ovarios se apagaron. Y así sucesivamente nos vamos apagando sin darnos cuenta. Por eso cada día tiene que ser un día de calidad, que vivamos y que cuando nos acostamos digamos, wow, este ha sido un domingo que me siento yo que me he construido como hombre o como mujer. Vive tu vida de la cual tú mismo te sientas orgulloso, no que tengas que ir a emborracharte para olvidarte que eres un fracasado. Vive tu vida sabiendo que puedes lograr más, que puedes obtener más. No envidies, trabaja, planifica. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.